Bendito sea Dios, hermano. Amén. Mi tema esta noche lo he titulado La salvación eterna del alma. Y para eso vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 al 10, que dice de la siguiente manera: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos, Padre, rogamos, Señor, tu gracia, tu poder, para que nuestro entendimiento y nuestros corazones sean impactados por tu palabra, y que así nuestra conciencia, Señor, también sea movida y nuestra voluntad hacia tu voluntad. Te rogamos por aquellos que incrédulos e ignorantes de la vida eterna de la cual, Señor, nos habla tu palabra y por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a morir. Te rogamos por ellos, Señor, para que hoy puedan comprender, para que puedan alcanzar esa salvación en arrepentimiento por la fe en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La salvación es un tema bíblico recurrente. En Génesis capítulo 3, verso 15, Dios le habló a la serpiente, que pensó que se había conquistado a Adán y a Eva. De hecho, lo hizo momentáneamente, porque Dios le habló a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero noten que es una iniciativa divina. Dios le estaba declarando la guerra a Satanás. Le dice: pondré enemistad. Aquí va a haber una guerra. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a la serpiente. Va a haber una guerra. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Una declaración de guerra. Una guerra para la salvación de la humanidad a través de la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nosotros entendemos en la Biblia. Una guerra para la salvación de la humanidad. Dios siempre está en el negocio de salvar. Dios salva de muchas maneras. Cristo vino a sanar enfermos, vino a darle de comer a los hambrientos, vino a consolar a los afligidos. Dios siempre está salvando. Dios salvó a Noé del diluvio. Dios salvó a Lot de quemarse en Sodoma y en Gomorra. Dios salvó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, los salvó de morir en el desierto, o por lo menos salvó al pueblo, porque se quedaron muchos muertos, ¿no? Pero los hizo llegar a la tierra prometida, los hizo pasar por el Mar Rojo. Dios salvó a Daniel de los leones. Dios salvó a Rahab, la ramera, de la cual hablamos esta mañana, de ser destruida. Dios siempre está salvando. Estoy seguro que Dios los ha salvado a ustedes de algún peligro. Y algunos de los peligros y de las cosas que Dios nos ha salvado, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero Dios nos ha salvado. ¿Cuántos de aquí probablemente han tenido accidentes mortales, de los cuales han salido vivos? O enfermedades mortales a las cuales sobrevivieron. Esta mañana, después del servicio, este mediodía, hablábamos de cómo el Señor salvó a un hermano acá. Yo no lo conozco, pero una enfermedad de cáncer grave. Yo comentaba de una hermana nuestra en nuestra iglesia que sufrió diferentes problemas de cáncer en diferentes partes de su cuerpo, y cuando ya la dábamos por muerta todos, su jefa, que era una doctora, dijo: ella no va a sobrevivir esto. Pensábamos que no iba a sobrevivir y el Señor la salvó, porque Dios es fiel. Sin embargo, cuando el Señor salva a alguien de un accidente, de una enfermedad, de un problema, de una circunstancia económica o problema familiar, cualquiera que este sea, esos son problemas terrenos. Y Dios es bueno y nos consuela y nos saca del problema. Pero esa salvación es terrenal, es temporal. Porque si Dios te sana de una enfermedad grave, de todas maneras un día te vas a morir. No quiere decir que vas a vivir el resto de la eternidad. La salvación que los seres humanos necesitan y la salvación por la que Cristo vino a morir en la cruz es una salvación eterna. Y de eso es lo que hoy quiero hablar. Eso es lo que habla nuestro pasaje en Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Y para hablar de la salvación, voy a referirme primero a aquellos a los cuales Dios salva. ¿A quiénes es a los cuales Dios salva? Este pasaje lo responde. También este pasaje responde: ¿por qué motivo Dios salva? ¿Por qué Dios salva? Este pasaje lo responde. También este pasaje nos responde: ¿en qué consiste la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿De qué salva Dios al hombre? Y en cuarto lugar, este pasaje nos responde: ¿cómo es que Dios salva? Vamos a considerar estas cuatro preguntas, hermano. ¿A quiénes salva Dios? ¿Por qué salva Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo salva Dios? Hablemos en primer lugar de aquellos a quienes Dios salva. El versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando de los individuos a los cuales Dios salva. Y el apóstol Pablo dice que él viene a salvar a los muertos. Pero muertos que viven, son muertos que caminan ahí en la calle, que tienen negocios, que existen, pero están muertos en delitos y en pecados, muertos delante de Dios. Dios salva a los que están muertos para con Dios. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Estos muertos siguen la corriente del mundo, viven para lo mundano, viven para lo temporal, viven para lo terrenal. Ellos no siguen la corriente de Dios, ellos no viven para lo eterno, ellos no viven para lo celestial, viven solo para lo mundano. Siguen la corriente de este mundo, muertos mundanos, en pecados. Y Pablo agrega en el verso 2 que estos andan conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el diablo, es Satanás. Muertos, esclavizados por Satanás, encadenados al mundo, a los intereses del mundo. Son como zombies que les han sacado el cerebro, les han sacado la voluntad y los han convertido en esclavos. Están muertos, pero viven. Así son los zombies, ¿no? Según se oye. Son muertos vivientes, que no tienen pensamiento, no tienen voluntad. Viven, pero viven para el mundo. Y están bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. La gente dice que todo el mundo es hijo de Dios, que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos son hijos de desobediencia. Solamente los que creen y reciben al Hijo de Dios pueden ser hijos de Dios. Pero mientras tú no te arrepientas y creas en el Hijo de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, es que estás muerto, viviendo para el mundo, para los intereses del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el mismo espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, este es un cuadro grotesco, chocante. Pero eso es lo que le dice la Biblia. Y por esa razón vino el Hijo de Dios a esta tierra, a salvar a esta maligna generación, a esta clase de personas. Pablo dice en el verso 3, agregándole a la descripción que está haciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo se está incluyendo allí. Ahora, a Pablo le llaman San Pablo. Pero antes de ser santo, antes, y no es santo católico, es un santo bíblico. Antes de ser santificado, antes de ser justificado, antes de ser perdonado, antes de ser transformado, Pablo era uno de esos muertos. Perseguía a la iglesia, era blasfemador, blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia, incrédulo. Era uno de esos muertos. Porque todos los seres humanos nacemos muertos en delitos y pecados. ¿A quiénes vino Dios a salvar? ¿A quiénes salva Dios? A los muertos en delitos y pecados, que viven según la corriente del mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo dice, todos nosotros estamos incluidos ahí. Todos nosotros vivíamos en la voluntad de la carne y de los pensamientos, no en la voluntad de Dios, en la voluntad de la carne. La carne es esto, los deseos que nos pide el cuerpo, los deseos carnales, terrenales, pasionales. Vivíamos, dice, yo estoy leyendo el verso 3, si ustedes lo quieren leer conmigo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no la voluntad de Dios, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensamientos pecaminosos, pensamientos egoístas, pensamientos soberbios, pensamientos carnales. Eso era lo que nosotros seguíamos, eso es lo que siguen los muertos. Eso es la condición de la humanidad. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuchen lo que dice el final del verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Así le llama la Biblia a los muertos. Así le llama la Biblia a los seres humanos, muertos. Por eso dice Pablo, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay justo, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay justo. No hay quien merezca la salvación. Nadie es bueno. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Palabra de Dios. ¿A quiénes vino a salvar? Dios, a los muertos. Hijos de ira, hijos de desobediencia, que nacieron en pecado. El pecado original es un pecado que nosotros traemos desde que nacemos. Y lo traen todos los seres humanos. Es un veneno espiritual con el cual nacen todos los seres humanos. El pecado original es una depravación interna que está allí, no se manifiesta con toda su plenitud, pero está allí, ahí está el veneno, y nacemos con eso, está en nuestro ADN espiritual, en la sangre espiritual, por así decirlo, está dentro del ser humano, el pecado original, es nuestra conexión con Adán, el que se rebeló contra Dios, Adán, el que introdujo el pecado al mundo y la muerte y la maldición. Adán, nosotros somos hijos de Adán, nacemos conectados a Adán. ¿Y qué es lo que nos transmite Adán? Adán nos transmite su naturaleza pecaminosa, el pecado original. Ese pecado original nos hace a nosotros carentes de justicia y nos hace carentes de habilidad para obedecer a Dios. Ese pecado original nos hace amar el pecado, nos hace ser rebeldes contra los mandamientos de Dios. Nos tiene infectados espiritualmente. Eso es universal. Todos los seres humanos padecen de esa enfermedad. Y Pablo le llama muertos. Muertos en delitos y pecados. De tal manera que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo mejor que tú hagas, la mejor obra que tú hagas, es insuficiente delante de Dios. Es como un trapo inmundo delante de Dios. Puede ser que la gente te admire, te respete y diga qué buena gente es, qué buena persona es. Y que tengas una reputación de ser una persona honrada, honesta, trabajadora, responsable, religiosa. Y socialmente todo eso es bueno. Eso es necesario para que la sociedad esté bien, pero delante de Dios es insuficiente. Delante de Dios eso huele mal. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con el pecado, estamos muertos. La salvación eterna se trata de eso. Y Dios viene a salvar a una humanidad muerta en el pecado. Ahora, este pasaje nos dice, ¿por qué razón Dios quiere salvar gente como esta? ¿Qué mueve a Dios a querer salvar gente como esta? ¿Qué hizo que Dios tuviera la voluntad de entregar a su Hijo? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio a su Hijo, envió a su Hijo. A este mundo podrido, a este mundo corrupto, a este mundo miserable. Él envió a su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué Él viene a buscar muertos? ¿Quién va a ir a un cementerio a desenterrar cadáveres? Eso es lo que Cristo vino a hacer. Hay una profecía en el libro de Zacarías, perdón, de Ezequiel. Donde dice que el profeta vio huesos de muertos. Y Dios le dice al profeta, háblale a los huesos de los muertos. Hablarle a los huesos de los muertos en un cementerio. Él dice, háblale a los muertos, a los huesos de los muertos. Y diles, huesos, vivan. Y los muertos, y los huesos comenzaron a moverse. Los huesos. Y Dios le dice, háblale a los huesos. Y diles, que vivan. Y ponle que es. Que reciban carne y Dios le dio vida a los huesos muertos. ¿Por qué? Bueno, Pablo dice en el verso 4, después de que ha dicho que estamos muertos en delitos y pecados, que seguimos el mundo, que seguimos al diablo, que somos hijos de desobediencia, que seguimos los deseos de nuestra carne y los pensamientos, que somos hijos de ira. Él dice en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, muertos, abominables, condenados, rebeldes, perdidos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Él no lo hace para los vivos. El Señor Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos son los que necesitan médico. Él vino a buscar a la mujer samaritana. Esa mujer deshonesta, perdida, frustrada, amargada, fracasada. Él la vino a buscar. Él vino a buscar a Zaqueo, el ladrón. Tenía una buena posición, una tremenda casa de dinero robado de los pobres. Y Cristo lo vino a buscar. Él vino a buscar a Rahab, la ramera, a los leprosos. Él vino a buscar a Nicodemo, el religioso. Él era un gran religioso, pero estaba muerto. Un gran religioso que la gente respetaba. Y cuando él va a hablar, quiere hablar con Cristo de tú a tú, como dos teólogos. Pero el Señor le dice, no, Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Estás muerto. Estás muerto. No importa cuánta Biblia sepas. No importa cuántos años has estado en la iglesia evangélica o católica. No importa si tu mamá se casó en la iglesia evangélica o si creciste en una iglesia evangélica. Estás muerto si no te has arrepentido, si no has creído en el Señor Jesucristo y tu vida no ha cambiado, como veremos que aquí sucede. Pero ¿qué es lo que mueve a Dios? El verso 4 dice, Dios es rico en misericordia. Estamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Noten ustedes cómo lo explica Pablo. Primero, dice que Dios es rico en misericordia. Luego dice su gran amor con que nos amó. Luego dice nos dio vida por gracia. Sois salvos. Rico en misericordia. Su gran amor con que nos amó. Por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que movió a Dios? Bueno, lo movió que Él es rico en misericordia. Él es misericordioso. Él ve la miseria humana. Él ve el sufrimiento. Él ve la impotencia. Él ve la angustia, la desesperación. Él nos mira a nosotros. Él sabe que somos polvo de la tierra. Nosotros nos creemos en la gran cosa. Y cuando somos jóvenes pensamos que nunca, que todo lo podemos. Y cuando tenemos sexo y tenemos dinero, pensamos que somos los grandes. Somos nada. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Nuestra vida es como un sueño. Nosotros soñamos en la noche y al otro día no nos acordamos. Nos acordamos que soñamos, pero yo soñé que estaba en un lugar, pero no era ese lugar, era otro. Y estaba hablando contigo, pero no eras tú, era otro. Cosas así, ¿no? Los sueños son confusos. Los sueños no tienen sentido. Y uno se medio acuerda. Bueno, así somos nosotros. Nada. Aquí estamos hoy. Mañana te vas a morir. Yo me voy a morir. Y los que me quieren y me aman me van a llorar, me van a enterrar, pero me van a llevar al cementerio. No me van a dejar sentado en la sala de la casa. No. Porque me quieren mucho, pero no me quieren muerto. Especialmente después de 2, 3, 4, 5 días de muerto. No me quieren ver ahí. Me aman mucho, pero ya no me quieren. Ya pasé, ya se terminó mi vida. Soy vano. Tú eres vano. No valemos nada. Nuestro cuerpo, no importa qué tan atlético sea, qué tan atractivo sea, qué tan perfumado esté, qué tan bien vestido esté, se va podrida ahí. Pero lo más triste es que si te vas muerto en delitos y pecados, te vas a hundir en el infierno por la eternidad. Cristo vino a salvar eternamente, no solamente el cuerpo, porque el cuerpo también lo va a salvar, pero el alma. va a salvar el alma eternamente. ¿Y por qué? Va a salvar el cuerpo eternamente, porque nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo de gloria. ¿Y por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Él nos mira, mira nuestra bajeza, mira nuestra miseria, nuestra impotencia, nuestro pecado, y Dios se compadece. Es misericordioso. Él se conmueve sus entrañas ante la impotencia humana. Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Misericordia, amor, mucho amor, dice Pablo. No poco, mucho amor. De tal manera amó Dios al mundo. Mucho amor. El amor es interés, apego, ternura, espontaneidad. El amor es así. Y Dios es así. Pero el amor de Dios no es un amor pasajero, es un amor eterno. Es un amor perfecto, es un amor infinito. Y Él ofrece su amor a los pecadores en Cristo Jesús. Dios es amor. La esencia del ser de Dios es amor. De Él procede el amor. El amor existe porque Dios existe. El amor es porque Dios es. Si Dios no fuera, hermano, amor, todo lo que habría entre nosotros sería odio, venganza, envidia, soberbia. Y eso es lo que va a haber en el infierno. El infierno va a ser un mundo de soberbia, de envidia, de odio, de resentimiento, de amargura, de depresión. Los tormentos físicos y los tormentos mentales y emocionales del infierno serán eternos. Y no va a haber amor en el infierno. Pero Dios te ofrece su amor. Un amor perfecto, un amor eterno, un amor infinito. Y ese amor nosotros lo podemos conocer y lo podemos contemplar de una manera extraordinariamente maravillosa y conmovedora en la cruz donde el Señor Jesucristo murió. Él murió en esa cruz por amor. Fue su amor el que lo llevó a tomar aquella cruz, siendo Él inocente, santo, perfecto, sin mancha, más sublime que los cielos. Él se entregó. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él por amor. De tal manera amó Dios al mundo, amor, que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito por amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros. Nosotros amamos a Dios. Si alguien ama a Dios, es porque ha descubierto el amor de Dios en Cristo. Juan dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos ha amado, Él lo mostró en Cristo. ¿Por qué salva a Dios a los muertos? Porque Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y dice acá el verso número 5, por gracia sois salvos. Entre paréntesis lo dice, para que no se nos olvide. Por gracia sois salvos, gracia, gracia. Gracia, la gracia es soberana. Dios no está obligado a extenderle su gracia a nadie. La gracia es algo inmerecido. La gracia son las riquezas de Dios en Cristo. El amor de Dios otorgado por iniciativa divina. por el designio de su voluntad, porque a Él le plugo, porque Él quiso. Nadie se merece la gracia. La gracia es un regalo. Un regalo que nosotros no solamente no merecemos, es un regalo que más bien nosotros merecemos la condenación, el castigo, el desprecio eterno. Y Dios nos da su gracia. Por gracia sois salvos. ¿Por qué salva Dios a los muertos? Por amor, por misericordia, por gracia. Pero noten ustedes, todo eso no tiene que ver con tu religión. Él no dice por ser evangélico sois salvos. Él no dice por tu bondad eres salvo. Él no dice por tus esfuerzos eres salvo, sino por gracia sois salvos. Porque Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida. Ahora, si alguien está muerto, ¿qué se puede hacer por un muerto? ¿Qué medicina se le puede dar a un muerto? ¿Qué inyección funciona para un muerto? ¿Qué es lo que funciona para un muerto? Nada, ya no nada funciona para un muerto. Está muerto. Marta le dijo al Señor, Señor, hiede ya, apesta. No hay nada más que hacer. Si hubieras estado aquí, tal vez, pero ahorita ya no se puede hacer nada. Pero el Señor sí lo pudo hacer. Y le dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Mandó a quitar la piedra. Y dijo, Lázaro, levántate. Cuando él dijo, Lázaro, levántate, ya Lázaro estaba vivo, hermano. El Señor ya le había dado vida. Ahora él estaba hablando. Y Lázaro lo oyó, porque ya estaba vivo. El Señor ya le había dado vida. Y el hombre salió todo amarrado, porque se sabe que era como una momia que los envolvía. Y le dice, desátenlo. Comenzaron a desatarlo. Eso es como cuando uno viene del mundo de pecado y entra a la iglesia y se convierte, viene uno todo amarrado por todas las ligas del pecado de afuera. Trae uno tantas malas costumbres, tanto bagaje de afuera, tantas maletas sucias de afuera que hay que estar limpiando. Pero ya eres salvo, ya Lázaro estaba vivo, estaba amarrado y estaba sucio y todo lo que quieran, pero ya tenía vida. Lo limpiaron, como el hijo pródigo cuando llegó apestoso. Llegó harapiento, llegó humillado, pero el padre lo recibió con un gran abrazo, le dio un beso, llamó a los criados y les dijo, pónganle anillo en su dedo, zapatos en sus pies, vestido nuevo y maten el becerro gordo, porque este estaba muerto y ha revivido. ¿Y por qué el padre hizo eso con el hijo pródigo? Porque amaba a su hijo. Así que Dios salva a los muertos y lo hace por su misericordia, por su amor, por su gracia. Pero en tercer lugar, pensemos, hermano, lo que nos dice este pasaje acerca de en qué consiste la salvación, qué es la salvación, de qué salva Dios a esos muertos. Obviamente, los salva de la muerte, están muertos, los salva de la muerte. Pero no es la muerte física a la que se refiere. Aunque también Él nos va a salvar de la muerte física de una manera inesperada. Porque nosotros nos vamos a morir, pero el Señor promete que nos va a resucitar. Y cuando nos resucite, nos va a resucitar con un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria suya. Él murió, fue sepultado y resucitó con un cuerpo glorificado que le permitió ir a la eternidad, a la diestra del Padre por la eternidad. Él va a resucitar nuestros cuerpos. Pero la salvación tiene que ver no solo con el cuerpo, tiene que ver con el alma. ¿De qué salva Él? De la muerte, obviamente. Pero es una muerte en el infierno. Salvación de la ira eterna. Salvación de la esclavitud del pecado, de los tormentos, de la muerte eterna. Por eso es que Pablo dice acá Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, o sea, nos resucitó. Él nos resucita. ¿De qué salva Dios a los muertos? Los resucita, les da vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el verso 6, juntamente con Él nos resucitó. Pero no solo eso, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten esto, no solamente nos resucita, sino que nos exalta y nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, esta noche nosotros estamos sentados acá, en estas sillas, en esta iglesia, en Santo Domingo. Estamos sentados, que estamos aquí, o ustedes que están allí. Pero los verdaderos creyentes están sentados espiritualmente, legalmente, por decreto divino, sentados juntamente con Cristo. Él intercede por nosotros, Él nos conoce, estamos ya hemos sido glorificados en la mente y el propósito de Dios. Literalmente no lo hemos sido, pero en la mente y el propósito de Dios ya lo hemos sido, ya Dios lo ha decretado. Eso está sellado por la sangre de Cristo. Pablo dice acá, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Él no está diciendo que nos hará sentar, nos hizo sentar. Lo declaró, lo selló. Eso está decretado. Cuando tú compras una propiedad, quizás no puedes ir a vivir ahí todavía por diferentes razones, quizás no se ha terminado la propiedad, todavía tiene muchas cosas que hacer, pero ya está sellado. Ya está declarado en el gobierno. El título lo tienes en la mano, es tuyo. Todavía no estás ocupando la propiedad, pero ya es nuestra. La salvación es de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Aquel que se ha arrepentido y ha creído y ha recibido vida. Es sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Más adelante en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos hecho en ellas. Lean bien conmigo el verso 10, especialmente la primera parte. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero recuerden, estamos hablando de gente resucitada, gente que estaba muerta y que Dios le ha dado nueva vida. Entonces Dios hace nuevas criaturas. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios nos hace de nuevo, nos hace nacer de nuevo. Creados, dice, en Cristo Jesús. Ahora ya no en Adán, ahora en Cristo. El que es salvo es despegado de Adán y unido a Cristo Jesús. Unidos a Adán, lo que tenemos es maldición, muerte, condenación, culpa. Unidos a Cristo, ¿qué es lo que Cristo ofrece? ¿Cristo ofrece pecado? No, Él ofrece inocencia. ¿Cristo ofrece muerte? No, Él ofrece vida. ¿Cristo ofrece condenación como Adán? No, Él ofrece salvación y perdón. Adán ofrece condenación, Cristo ofrece salvación. Adán ofrece muerte, Cristo ofrece vida. Nosotros nacemos en Adán, pero Dios nos invita a venir a Cristo y nos une a Cristo. Por eso dice aquí el verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Ahora, estas buenas obras no son para ser salvo. Estas buenas obras son porque somos salvos. Los que son salvos, Dios los crea, los hace nuevas criaturas para buenas obras. Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la vida de Cristo, los frutos del Espíritu, los 10 mandamientos. La vida de santidad, la vida de obediencia, a la cual Dios nos llama. La vida nueva del cristiano, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en ser resucitado, ser exaltado, ser convertido en una nueva criatura, de manera que somos libres del infierno, de la ira, del pecado, del tormento, de la muerte. Somos nuevas criaturas. No solamente somos libres del infierno, somos llevados al cielo. Ahora, en cuarto lugar, ¿cómo salva Dios? ¿Cómo logra Dios esto? ¿Cómo logra Dios levantar a los muertos que están muertos en pecado? ¿Cómo logra Dios que su amor, su misericordia, su gracia haga algo por esta gente que es culpable? Dios es justo. Dios no va a absolver a los injustos. ¿Ustedes se imaginan un juez que es muy misericordioso? Y entonces viene un hombre que ha matado a un niño, ha abusado de él antes de matarlo, lo ha denigrado y luego mata al niño. Pero el juez es muy bueno y dice: ay, yo soy muy bueno, te perdono. Eso es abominable. Ese hombre merece condenación, merece la muerte, merece la cárcel. Dios no va a perdonar a los culpables. Dios los va a condenar. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede Él hacer eso? ¿Cómo puede Él justificar a los culpables? Dice la Escritura que Él lo hace en Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo, con la inocencia de Cristo, Él cubre nuestra culpa. Con la perfección de Cristo, Él cubre nuestra miseria. Con la santidad de Cristo, Él cubre nuestro pecado. Él nos cubre. Él nos justifica por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia. Los que son justificados delante de Dios, los que son salvos por la justicia ajena, no por su propia justicia. Y esa justicia le pertenece a Cristo Jesús, no a nosotros. Por eso tenemos que creer en Cristo para recibir esa justicia que no nos pertenece, pero que la podemos obtener como un regalo por gracia. Dios nos ofrece como un regalo la justicia que nosotros no tenemos, la inocencia que nosotros no tenemos, el perdón que necesitamos, y nos lo ofrece en Cristo por la fe. ¿Cómo logra Dios salvar a los pecadores? En Cristo. Usando como medio la fe. Nos ofrece a Cristo, pero tenemos que tomarlo por la fe. Tenemos que creer en Él. Tenemos que refugiarnos en Él. Mirarlo a Él. Acudir a Él. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Porque hay un Dios santo en los cielos, justo, que va a condenar a los pecadores. Pero hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. No lo hay. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tienes que tomarlo en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo salva Dios a los muertos? ¿Cómo salva Dios a los pecadores? Lo hace en Cristo. Necesitas a Cristo en tu miseria. La única esperanza es Cristo. En tu pecado, el único salvador es Cristo Jesús. Y tienes que tomarlo por la fe. Por la fe. Solo Cristo, solo por la fe. Esa es la manera en que Dios salva, por gracia. Todo esto es por gracia. Mira lo que dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios en Cristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Es un regalo. El regalo de la vida eterna. Dios nos ofrece ese regalo. No te equivoques. El evangelio, para que funcione, la vida eterna, para obtenerla, requiere que tú te des cuenta de tu pecado, que tú reconozcas que estás muerto. Si no reconoces que estás muerto, que estás muerta en pecados, si no reconoces que todo tu caminar en esta vida es mundano y que estás gobernado por el príncipe de la potestad del aire y que eres hijo de desobediencia, si no lo reconoces, el evangelio no va a funcionar para ti. Hay muchos evangélicos que se sientan en las sillas de las iglesias evangélicas, en las bancas de las iglesias evangélicas, y no entienden esto. Son evangélicos y están muertos, no han sido salvos. Han llegado a la iglesia a buscar solución para sus problemas. Han llegado a la iglesia a buscar terapia emocional. Por eso las iglesias se llenan de música, de espectáculo, de entretenimiento. Pero si alguien no reconoce que es pecador, seguirá muerto. Porque no puedes recibir vida hasta que te arrepientes, hasta que crees en Cristo Jesús. Pero nadie se va a arrepentir de aquello que no reconoce. Nadie va a creer en Cristo para vida eterna si no se da cuenta que está muerto. La gente cree en Cristo, pero creen en Cristo para que le solucionen los problemas. Hablan de paz, hablan de amor, que Cristo da paz, que Cristo da prosperidad, pero no hablan de pecado. No se dan cuenta de su pecado. El evangelio que existe hoy, el evangelio que se predica hoy, es un evangelio terrenal que apela a la codicia de la gente. Por eso los falsos maestros de la falsa fe que prospera, según ellos, sin trabajo. Dios prospera con trabajo. Pero aquellos falsos maestros que te dicen, traiga el billete de 1,000, traiga el billete de 10,000 y Dios le va a dar 100%. Falsos, falsos, falso evangelio. El falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio del entretenimiento, el falso evangelio de lo terreno. No es bíblico. El verdadero evangelio requiere reconocimiento del pecado. La predicación del evangelio requiere la predicación del pecado, la predicación de la miseria del ser humano. A la gente no le gusta ir al médico, mucha gente no le gusta ir al médico, hasta que comienza a sentir los dolores, hasta que comienza a ver las llagas que le crecen, los tumores, hasta que comienza a sentirse débil, hasta que comienza a adelgazar sin razón. Entonces van al médico. Pero ya antes tenían esos síntomas. Y decían, no, es un dolorcito, me voy a tomar un Alka-Seltzer, se me pasa. No, es un cáncer. Es un dolorcito de cabeza, sí, a mí de vez en cuando me da. No, es un tumor en el cerebro. No, no, es un dolorcito de cabeza. Cuando vas al médico y te dice, sí, es un cáncer, es un tumor maligno. Entonces, buscas la medicina. Antes no. ¿Estás buscando la medicina del evangelio? ¿Estás buscando la medicina de la fe en Cristo? No, ¿verdad? Muchos no. ¿Por qué? No te has dado cuenta de tu cáncer. No te has dado cuenta de tu miseria, de tu pecado, de tu muerte. Estás muerto, eres un zombie espiritual sin Cristo. Satanás le saca el cerebro, nos hace como el hijo pródigo. El hijo pródigo quería el dinero del padre, dame el dinero que me pertenece. Pero no quería al padre, así hace el mundo. quieren las bendiciones de Dios, que Dios los ayude, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que Dios los saque de los problemas. Todo lo bueno que Dios da lo quieren, pero no quieren al Padre. Y cuando Dios los bendice, cuando Dios los protege, cuando Dios los sana, se van a una provincia lejana a vivir perdidamente. Hasta que se encuentran en el chiquero, en la pocilga, con los marranos, con los cerdos, hambrientos, y vuelven en sí. Quiera Dios volverte en sí, para que puedas decir: he pecado contra el cielo. Tengo que ir al Padre y decirle: he pecado. Estaba tan degradado ese hijo que le dijo: Señor, Padre, ya ni siquiera merezco ser tu hijo. Yo me conformo con ser uno de tus jornaleros. Pero el Padre no quería jornaleros. El Padre quería a su hijo. Él dijo: yo iré y le voy a decir: Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando llegó, el Padre no le permitió decirle que fuera jornalero. No, lo abrazó, lo besó, lo cambió, lo vistió, lo perfumó, le hizo fiesta. Y dijo: este estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ahora vive, vive. ¿Vives tú o estás muerto? ¿Estás muerto en tus pecados? ¿No has descubierto la misericordia, la riqueza de la misericordia de Dios en Cristo, el amor supremo de Dios en esa cruz donde Él derramó su sangre inocente por tu vida culpable? El Evangelio, tristemente, que se predica hoy en muchos púlpitos, en muchas iglesias, no habla de estas cosas. Habla de los hombres, del libre albedrío. Dice: si quieres tú. No, pero no es el libre albedrío, es Dios que tiene que hacer un milagro. Esto es un milagro. Es una obra de Dios. Ni siquiera es decisión humana, es por gracia. Dios lo hace. No se trata de tu esfuerzo, no se trata de tus obras, no se trata de tu religión. No se trata de que tú eres buena gente. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Dios hace. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer tu pecado y venir, acudir a Cristo, refugiarte en ese Salvador. El único Salvador, porque no hay otro. No hay otro. Y Él te ofrece no solamente librarte del infierno, sino llevarte al cielo. Pero en el cielo lo que hay es una adoración eterna. Porque el que conoce esto, hermano, se vuelve un adorador. Por eso nosotros amamos la iglesia, nos deleitamos en la iglesia, nos deleitamos con el pueblo de Dios. No porque aquí sea perfecto, no porque aquí todo sea perfecto, sino porque aquí está el Señor. Porque aquí estamos los creyentes, todos defectuosos como somos, porque seguimos siendo seres humanos defectuosos. Pero nosotros conocemos un Salvador perfecto. Una salvación perfecta. Tenemos promesas fieles y vamos a luchar por eso. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso también, el que verdaderamente cree, como dice el versículo 10, es una hechura divina. Dios lo hace de nuevo. Lo cría en Cristo Jesús para buenas obras. Su vida cambia. La vida de un verdadero salvo cambia. Para obediencia, para caminar en buenas obras. Se vuelve una persona de amor, una persona honesta, una persona responsable, íntegra, fiel. Se vuelve una persona santa, piadosa, adoradora, en gratitud a esa gran salvación, a esa salvación eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, a nosotros que estábamos muertos y ahora vivimos. Nosotros cantamos: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo estaba perdido y Él me halló. Estaba muerto y estaba muerto y me dio vida, me salvó. Eso lo escribió un hombre que era traficante de esclavos, que iba al África a secuestrar africanos para llevarlos y venderlos, hasta que un día se dio cuenta de su miseria, de lo que estaba haciendo tan abominable, y se arrepintió de sus pecados. ¿Te has arrepentido tú? Tienes que venir a Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Pero Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oremos. Padre nuestro, gracias por la salvación eterna que nos ofreces en Cristo Jesús. Gracias porque nos salvas, no solamente, Señor, de tantas dificultades y angustias y enfermedades y problemas en esta vida, pero nos ofreces una salvación eterna, perfecta, de aquel que se entregó en la cruz, siendo santo e inocente, que murió como un criminal, siendo él justo. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo.